el programa del día de hoy vamos a hablar con el doctor Julio Guevara, que es oncólogo del Servicio de Salud y es también jefe del Servicio de Oncología del Hospital Guillermo Almenara. Con él hablaremos acerca del Día de la Oncología Pana, que se va a celebrar el día de mañana, sábado 16. Y bueno, también posteriormente tendremos nuestro blog Nutrición con Ernesto Godoy, también nos va a hablar acerca de alimentos cancerígenos y anticancerígenos. Y finalmente con la profesora de futsal, Carmen Kwong, en el bloque deportivo, que traerá las últimas noticias de, bueno, las últimas noticias deportivas en la PUC, ¿no? Y también esta semana se ha iniciado la Copa PUC 2016, así que bueno, ella tendrá los últimos datos, así que vamos a comenzar. Bueno, como les comentaba, estamos ya en cabina con el doctor Julio Guevara, oncólogo del Servicio de Salud. Muy buenas tardes, doctor Julio, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación y poder llegar a todos los radioescuchas de la PUC.
¿Qué tal, Julio? Doctor, cuéntenos, ¿a raíz de qué suceso se comienza a generar a celebrar el Día de la Oncología Peruana? ¿Qué
ocurrió? Antiguamente se celebraba el Día de la Cancerología. Uh-huh. Y esto tiene que ver mucho con el doctor Cáceres Graciani, que él fue uno de los visionarios que al ir a hacer una rotación en el año 53 al 55, más o menos 56, hace una rotación en el hospital en Anderson de Estados Unidos y ve cómo ahí existe la oncología, en la cual hacían residencia los médicos para ser oncólogos. Bueno, posteriormente, cuando él viene a Perú en el año 57, él crea ya los residentados de oncología, sobre todo de oncología médica, y esto después se ha ido diseminando a través de las universidades, y ahora muchas universidades tienen esta especialidad. Antiguamente se llamaba el Día de la Cancerología, y cancerología abarcaba tanto a radioterapia, a cirujanos que practican para extirpar de tumores cancerosos, y la oncología, los oncólogos clínicos que son quimioterapeutas.
Y doctor, hablando un poco, bueno, para definir un poco el término, ¿no? ¿A qué llamamos cáncer específicamente? ¿A qué le podemos llamar cáncer?
Filosóficamente, si te puedo responder, cáncer es un exceso de vida que mata. Normalmente todas las células cuando nacen tienen, digamos, vamos a recordar un poquito la biología del colegio, que es el telómero. El telómero es una proteína que está dentro de la célula que nos dice, esta célula se va a duplicar 4 veces. Esto lo estoy haciendo muy burdo, como es muy complicado, ¿no? Dentro de la célula. 4 veces. Sin embargo, la célula tumoral, al tener ya algunas alteraciones genéticas, va a sobrepasar este telómero y, digamos, esta célula se va a duplicar 10 o 12 veces. Entonces, por eso de que cuando uno tiene una célula cancerosa, es exponencial la duplicación, vale decir 2, 4, 8, 16, 32 y etcétera, ¿no? Porque con cada célula que se duplica da 2 hijas. Entonces, eso es parte de la mitosis que todos conocemos.
Y doctor, digamos, dentro de la terminología del cáncer, se escucha hablar de cáncer bueno y cáncer malo. ¿Qué pasa con estas células en cada uno de estos casos, ¿no?
Yo creo que la nomenclatura debe ser tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos son aquellos que no tienen esta particularidad de crecer constantemente, de duplicarse constantemente, y que van a matar al paciente porque van a ser metástasis, o sea, diseminación a distancia. Los tumores malignos son aquellos que sí tienen esa capacidad de duplicarse constantemente y van a ser implantes secundarios a otro nivel. Por ejemplo, se diseminan a nivel pulmonar, a nivel óseo, hepático o cerebral en los pacientes, ¿no?
Y digamos que me imagino que dependiendo dónde se genere este cáncer, el riesgo es mayor para el que lo sufre, ¿no? ¿Hay niveles de riesgo?
Puede ser por cercanía. El tumor no solamente se disemina a través de la vía hemática, también a través de la vía linfática y por continuidad. Digamos, tengo un tumor de senos paranasales y solamente me separa del cerebro la lámina quirbosa, como todos conocemos en la esfenoides, ¿no? Si recordamos un poquito de anatomía, y si pasa el tumor por vecindad, va a invadir el cerebro con todas las consecuencias respectivas, ¿no? Pero dentro de ellos también hay cánceres mucho más agresivos, aquellos que se diseminan más que otros. El cáncer de próstata, por ejemplo, que es de la etapa madura en la vida, ¿no? Ellos se dividen mucho más lentamente, digamos, que un melanoma maligno, son aquellos tumores que se derivan de los lunares, ¿no?
Uh-huh. Y digamos, hay algún tipo de, o sea, como usted mencionaba, hay cánceres, digamos, que son más comunes que otros, ¿no? De los que tenemos que tener más cuidado o más precaución. ¿Cuál es, para la que la gente se entere, cuáles son los que, digamos, tenemos que tener más cuidado por su frecuencia, tal vez?
Claro, estamos hablando un poquito de lo que se llama la incidencia del cáncer. La incidencia del cáncer son los casos nuevos de cáncer que hay, digamos, en el Perú. A nivel de Lima Metropolitana está el cáncer de mama en la mujer a la cabeza. De ahí viene el cáncer de estómago, cáncer de próstata en el hombre, cáncer de colon igualmente en ambos, ¿no? Y pero a nivel nacional todavía sigue siendo el cáncer de cuello uterino que está en primer lugar. Sin embargo, ya hay tendencias, como en los países mucho más desarrollados, de que el cáncer de mama está en el Perú, a nivel nacional, casi a la par que el cáncer de cuello uterino. Probablemente, y son cánceres que uno puede detectarlos tempranamente con la cura respectiva, ¿no?
Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino, ya existen vacunas, ¿no? que se están aplicando a nivel nacional, creo, al respecto.
Exacto, tenemos una vacuna que es la bivalente y otra vacuna que es la tetravalente. Y por estudios, porque esto es recién, como hace 6 años, ¿no?, que han aparecido estas vacunas, y incluso todavía no existen estudios a largo plazo, ¿no?, para ver los efectos colaterales, ni tampoco existía, como te decía, cuánto tiempo me va a prevenir. La mayoría de vacunas te previenen entre 5 y 7 años. Entonces no se sabía todo ello. Pero estas vacunas tetravalentes, que son sobre todo el virus papiloma humano, el 16 y el 18, que produce el cáncer de cuello uterino, ¿no?, que también produce el cáncer de cabeza y cuello, cáncer de lengua, incluso, que puede ser, solo por poner un ejemplo, también tiene que ver con este virus 16 y 18. Entonces, al colocar estas vacunas tetravalentes, estamos, incluso se ha visto de que, como existen papilomavirus hasta del 1 hasta el 120, que es lo que se han detectado, con esta vacuna se ha podido extender un poquito, no solamente al 16, porque está en el 52, el 54, entonces nos va a proteger muchísimo más.
Casi de la mitad.
Sí. No, es el número del virus. El número del virus, que el virus 52 de papiloma humano, o 54. No estamos hablando de un porcentaje de protección, sino es el número de virus, por ejemplo, el virus 120, el virus 118, entonces así. Ojo que también esta vacuna protegen contra los colomas acuminados genitales, ¿no? Entonces se ha visto, incluso por ejemplo en cáncer de lengua, que dice, ¿qué tiene el virus papiloma humano? Ok, y si hubiera mejorado con la vacuna, ¿se hubiera evitado? Sí, se hubiera evitado esto.
Y digamos que, ¿y cómo se transmite este virus de papiloma humano? ¿Cuáles son las formas de transmisión del virus?
Es una buena pregunta y un tanto todavía en este momento difícil de decir, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, quien hace más estudios, obviamente, por todo lo que nosotros sabemos, se sabe que puede estar en el ambiente, pero tiene que ver mucho, mucho con aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen muchas parejas. No te olvides que en el mundo hay gente mucho que se divorcia, y las mujeres tienen varias parejas hasta consolidar después una segunda pareja. Ese momento es cuando a veces se contagian. Lógicamente hay portadores a veces que ni saben que lo tiene el virus. Por eso que es importantísimo vacunar.
Tanto hombres como mujeres.
Porque, correcto.
Porque yo he estado informándome y creo que aquí en el Perú se están vacunando solo a mujeres.
Claro, lo que pasa que, a ver, la edad que tiene la indicación de la vacuna es, digamos, en la adolescencia, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con aquella mujer que tiene 30 años? ¿La vacunarías o no la vacunarías? Como te decía, como esto tiene recién pronto esta vacuna, no se ha visto los efectos colaterales a largo plazo, ni cómo funciona a largo plazo. Entonces ahora sí se sabe de que a las mujeres o a las personas que se vacunan los protege de reinfecciones del virus. Entonces deben vacunarse todos, ¿no? Uh-huh. Así se pongan o no, todos tienen que haber un programa. O sea, esta es una decisión política de salud pública que tiene que partir del gobierno central.
Y bueno, vamos a seguir hablando del virus, tal vez un poco de los síntomas, pero antes tenemos que ir a una pausa. Así que ya volvemos.
¿Estás en? ¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Hay una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido.
Oiga Rodríguez, otra vez vagando.
No, estoy escuchando Zona Pop.
Ah,
porque si es Zona Pop, entonces.
Y ya estamos de vuelta con Tu Salud en la PUC. Antes de continuar con la entrevista, quiero hacer una pequeña mención. Ya el Servicio de Salud está en una campaña de vacunación. Ha adquirido 300 dosis de la vacuna Flucuadril. Es una vacuna antiinfluenza, ¿no? Es tetravalente para este 2016. Y bueno, evita que este cambio de clima afecte tu salud y no puedas rendir al 100%, ¿no? Y no te enfermes. Así que si quieres contar con esta u otras vacunas que también tenemos a nuestra disposición, puedes venir al servicio. Nuestro horario de atención es para la aplicación de las vacunas es de 10 a.m. a 8:30 de la noche y los sábados de 9 a 12. El precio de esta vacuna está a 55 soles y bueno, más información puedes visitarnos al Facebook o a nuestra página web. Bueno, doctor, continuando con la entrevista, ¿qué síntomas? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta que tenemos este virus, por ejemplo, el papiloma, ¿no?
Bueno, habitualmente si a nosotros nos sale una verruga perianal o genital, obviamente eso es tener un virus. No olvidemos que, o no comparemos con los virus que salen habitualmente en las manos, que también es un papiloma virus, el que lo produce la verruga, la famosa verruga que sale en los dedos de la mano, y que tiene que ver mucho con el estado de tensión de los pacientes y que va a producir cierta depresión de la inmunidad con el consiguiente no prendimiento, entre comillas, de este virus. Lo principal es, uno de ellos era el signo de tener una verruga ano genital. Lo otro es el virus, obviamente, cuando ya produce cierta molestia, ¿no? A nivel del cuello uterino, que puede ser un sangrado, digamos, irregular, digamos, entre menstruación y menstruación, produce un sangrado adicional. Entonces hay que uno, si se puede decir, parar las antenas, entre comillas, y acudir a su médico. Yo creo que acá lo que vamos a hablar un poquito es de cultura oncológica. Uh-huh. La cultura oncológica nos dice a todos. Toda persona que tenga RS debe tener su Papa Nicolau anual, ¿no? Y ahora, incluso cuando hay alguna solución sospechosa, cuando el ginecopacta tacta, digamos, cuello uterino, va a encontrar de que podrían dar una gotita de Lugol, ¿no?, o ácido acético, puede uno diagnosticar cierta lesión que puede considerarse sospechosa. Entonces es sumamente rápido diagnosticar ello. Otro tipo, si vamos a hablar un poquito de cáncer de mama, que es el más frecuente en el Perú, uh-huh. En Lima Metropolitana. El cáncer de mama, obviamente, hay un examen que es la mamografía, que se utiliza a partir de los 45 años. Pero en las mujeres jóvenes está el autoexamen. El autoexamen lo puede hacer, es barato, no cobra, pueden hacerlo en cualquier momento y tienen que hacerlo frente al espejo, para conocer su anatomía y ver si hay hundimiento de pezón, Ahí la piel ha cambiado, si fuera como una piel de naranja, un nodulito, circulación colateral, ¿no? Y esto debe hacerlo no cerca de la menstruación, sino más o menos intermedio, ¿no? En unos días intermedios. Ese es por poner el ejemplo de dos cánceres, ¿no? Uh-huh.
Y digamos que, ¿qué hacer si, por ejemplo, si uno encuentra uno de estos síntomas que usted ha mencionado, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el procedimiento que uno debería tomar cuando encuentra alguna anomalía en el seno o alguna verruguita, como usted que mencionaba, ¿no? Genital, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que acá siempre deben acudir a los profesionales respectivos, ¿no? Antes, yo recomendaría, por un poquito mi vivencia en toda la oncología, tengo como 30 años de oncólogo, uno debe acudir primero al oncólogo clínico, porque el oncólogo clínico tiene una visión más global de todo. Si necesita operarse este paciente, irá a la parte quirúrgica. Si necesita ser tratado con radioterapia, enviaremos al especialista respectivo, ¿no? Y si necesita primeramente tener un tratamiento médico, utilizaremos quimioterapia, utilizaremos hormonoterapia o utilizaremos ahora terapia biológica, que está muy en boga y con buenos resultados.
¿Y podría explicar un poco acerca de qué trata esta terapia biológica?
Claro, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a la terapia biológica y por qué los pacientes viven más ahora? La tendencia es que el cáncer sea una enfermedad crónica, así como tratar de que sea, tomar como modelo la diabetes, la hipertensión, el asma. Son enfermedades que tú jamás las vas a curar, pero sí las puedes controlar. Igualmente, cuando lo transformas en una enfermedad crónica, este paciente va a vivir más. Nosotros aprendido más de la biología molecular del cáncer. Y al entender más cómo un tumor se duplica, cómo pasa todas las vías de control que tiene la célula, entonces hemos podido lograr buscar medicamentos para que trabajen a ese nivel. Me explico un poquito. Existen en el mercado cáncer de pulmón una serie de inhibidores de la tirosina quinasa. Eso evita de que la célula tumoral transmita a otra célula tumoral para que se siga duplicando, porque va a bloquear, ¿no?, a nivel de la membrana celular, para que ya no pase al núcleo, va a bloquear esa señal de traducción que tiene la célula. Entonces, obviamente, estamos trabajando a nivel de biología molecular, ¿no? Trabajando, hay medicamentos en los checkpoints que están actuando, o sea, en los controles. Los controles celulares, por ejemplo, entre la fase de síntesis, si nos acordamos de la mitosis, y la fase de mitosis, hay un control que se llama ir del retinoblastoma. Ese control te dice a la célula: un momentito, yo he detectado de que tú tienes una alteración en tu ADN. O tú reparas ese ADN o tú te vas a la apoptosis. La apoptosis se llama la muerte celular, obviamente, ¿no? Entonces, si va a la apoptosis, esta célula tiene que suicidarse, ¿no? Si repara su ADN, sigue su, y ahí pasará la fase de, no, la fase siguiente, la fase de mitosis, la fase de, no, G1, G2, hasta que la célula se duplica.
Y digamos que este tratamiento es vía fármaco, vía oral.
Hay vía oral y hay vía endovenoso. Por ejemplo, hay una alteración cromosómica que es el ER2NO que sucede en la mama, ¿no? El BRCA1, BRCA2, por ejemplo, tenemos el caso de Angelina Jolie, ¿no? Entonces, podemos nosotros trabajar, existen anticuerpos monoclonales que trabajan también en esas alteraciones cromosómicas. Uh-huh.
Digamos que ha ido avanzando la ciencia con respecto al cáncer. ¿Hasta qué estadio uno puede controlarlo, ¿no? ¿Hasta qué estadio más o menos se puede...?
A ver, cuando nosotros tenemos una neoplasia, vemos, y por todos los medios que hacemos, las tomografías, las gamografías, todo lo que echamos de mano, vemos hasta dónde se ha diseminado esto. Entonces, utilizamos un argo, porque cuando uno, obviamente yo no sé cómo habla, por decir, del hindú, el chino, y tenemos que tener un propio léxico, que nos entendamos todos. Entonces existe un sistema que se llama TNM, T de tumor, N de ganglios y M metástasis, si hay. Entonces nos dice, utilizamos ese sistema para decirte, por ejemplo, yo quiero presentar un trabajo y quiero presentarlo en Singapur. digo, mira, mi linfoma, he tenido tantos estadios 4, tantos estadios 2, tantos estadios 1. Entonces me entiende todo el mundo. Y si hago también trabajos, unos papers, igualmente me van a entender. Los estadios tempranos 1 y 2 son los más curables. Los 3 y 4 son, digamos, los más avanzados. Los avanzados netamente son los estadios 4, lo que han hecho ya diseminación a cualquier parte del organismo.
Digamos que han pasado, comienza en el hígado y se difamina a otro lado.
Cerebro o pulmones, cualquier otro lado. Digamos, un hepatocarcinoma que se originó en el hígado puede darte metástasis a otro en el hueso. Entonces, mira las complicaciones que puede tener el cáncer. Todo eso es ahora se ha entendido con la biología molecular, incluso la supervivencia de la célula tumoral, cómo se disemina, cómo se localiza en esa mitad a nivel de otros órganos, ¿no?
Y en cuanto al tratamiento hormonal, ¿en qué consiste ese tratamiento?
En realidad el tratamiento hormonal es un tratamiento antihormonal, sino que para nosotros simplificar, los oncólogos dijimos tratamiento hormonal. Es más, se tiene que ver esto con el cáncer de mama. Ustedes saben que el estrógeno es un gran estimulante de la duplicación celular. Entonces, si una paciente tiene todavía funcionando sus ovarios, va a tener pues alta cantidad de estrógeno o estrógenos normales con la duplicación de las células correspondientes. Y obviamente, si hay una célula que se está duplicando constantemente, esa va a ser la célula tumoral. Incluso cuando el paciente llega después, la paciente en el climaterio, o sea, ya no funcionan sus ovarios, si esa paciente es obesa, va a tener incluso formación de estrógeno más que la población o de una persona que es delgada, porque el tejido adiposo también produce estrógeno. Entonces, aquí estamos hablando un poquito de los factores de riesgo, de los factores de riesgo de cáncer, que existen muchísimos. Están los virales, están los genéticos que son propios, o se pueden llamar los intrínsecos de uno propios de
los hereditarios, digamos,
los hereditarios
de su familia.
Exacto, así es. Todo aquel paciente que tiene un familiar directo que ha tenido cáncer, o sea, llámese papá, mamá, hermanos, tiene un 15% más de posibilidad de hacer de cáncer que la población en general. Entonces, fíjense en la importancia. Obviamente también acá tenemos el caso más fidedigno, que se puede decir, el cáncer de pulmón. Se sabe que el tabaco produce cáncer de pulmón, sin embargo siguen fumando la gente, a pesar de que todos los conocimientos, cuando uno prende un cigarrillo se forman 2000 sustancias químicas y todos son derivados de la gasolina, ¿no? Entonces puedes imaginarte las lesiones que puede causar el humo del cigarrillo. No es tanto la nicotina, sino todas las sustancias que están ahí van a ir produciendo una lesión. Más existe en el medio ambiente una partícula alfa que va a dañar a la célula del bronquio, y ahí va a producir, uniéndose todo ello, va a producir el cáncer de pulmón. Obviamente esto no es, digamos, que se va a presentar de la noche a la mañana. Esto tiene que pasar un periodo.
Claro, digamos que también los consumidores de tabaco no es que sean esporádicos, normalmente tienen un hábito, ¿no?, de consumo.
Ah, cierto, y para desprenderlo del cigarrillo es bastante severo. A veces salieron algunos medicamentos, pero no han tenido el éxito necesario para...
Pero, por ejemplo, ¿no?, creo que ahí también se tienen que tomar decisiones políticas en respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, la universidad decretó que es una universidad libre de humo de tabaco, y ahora es prohibido, ¿no? No puedes prender un cigarro de las instalaciones, ni en los jardines, ni en ninguna parte dentro de la universidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso también induce a que la gente pues tenga que dejar de fumar, por lo menos cuando está dentro de la universidad, ¿no?
Eso es beneficioso para todos. Si conocemos todo ello, imagínate, ¿no? Ha disminuido en el mundo, pero sigue siendo la primera causa de muerte entre todos los cánceres, el cáncer de pulmón. Aunque existen ahora 140 drogas nuevas para cáncer de pulmón, de todas maneras sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo. Tanto es así que cada minuto fallece en el mundo una paciente por cáncer de pulmón.
Es bastante alto la situación. Bueno, doctor, lamentablemente hemos llegado a la parte final de la entrevista, pero si alguien quiere visitarlo en su consultorio, ¿cuál es el horario de atención en el que
está? Yo estoy todas las tardes ahí desde las 2 de la tarde hasta las 7, excepto jueves, en el Centro Médico de la Universidad Católica, y gustoso de atenderlo y algunas recomendaciones igualmente.
Claro, y si quiere, bueno, reservar citas, solo tiene que entrar a nuestra página web. Y bueno, hay un botón que los lleva directamente a su campus virtual. Voy a separar citas con el doctor Julio Guevara. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos tenerlo en otra próxima oportunidad. Y bueno, ya volvemos con Ernesto Godoy en su bloque de nutrición. Nos hablará de cómo alimentarnos para tener una mejor salud. Ya volvemos.
Ok, gracias.
Estoy escuchando Son Hook.
Esta es la hora en Zona PUC.
4 y 29.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Podrán desaparecer los venados, pero Zona PUC no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, no, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC. La primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Oye, brother, acá pon cortín.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Estoy escuchando Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
4 y 31.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Hola amigos de la PUC, estamos de vuelta en tu programa Tu Salud en la PUC. Soy Ernesto Godoy y este es nuestro bloque de nutrición. Bueno, el día de hoy el tema ha sido el cáncer debido al día de cáncer, el día de la cancerología peruana. Así que nuestro tema va a ir dirigido netamente a los alimentos que producen cáncer o que pueden promover el cáncer, como también alimentos anticancerígenos, ¿no? Bueno, recuerda que nos puedes escribir al Facebook Servicio de Salud o también al Facebook Radio Zona PUC, ¿no? Y también nos puedes llamar al anexo de la cabina, que es el 5420, ¿no? Si es que deseas escuchar también nuestros programas, puedes entrar al Facebook del Servicio de Salud y darle clic a la pestaña del podcast, ¿no? De ahí puedes escuchar todos los programas de Tu Salud en la PUC, ¿no? Y también nos puedes escuchar en vivo, ¿no? Así que entra al Facebook y ahí nos puedes encontrar, ¿no? Bueno, como saben, el objetivo de este programa es promover estilos de vida saludable y con ese fin, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos alimentos que van a promover una mejor calidad de vida, ¿no? Y en este caso van a prevenir, bueno, esta enfermedad maligna, el cáncer, ¿no? Que está aumentando significativamente, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Año tras año. Un punto importante que deseo tocar y que también generó mucho debate el año pasado fue la noticia de la OMS, que en octubre de 2015 se proclamó finalmente, ¿no? Mencionando que los alimentos o los embutidos o las carnes procesadas son cancerígenas, ¿no? Después de muchos estudios, un consenso científico, se llegó a la conclusión de que los embutidos elevan la probabilidad de generar cáncer, ¿no? Exactamente la cantidad de 50 gramos, ¿no? Puede elevar la probabilidad de presentar esta enfermedad, ¿no? El detalle es que son las sustancias que tienen estos productos las que generan el cáncer, ¿no? Porque muchas personas buscan embutidos más bajos en calorías, más altos en proteínas, que sean bajos en carbohidratos, pero ese no es el problema exactamente, ¿no? El problema es o son las sustancias que contienen para que esto se preserve y una vez que entra al cuerpo, bueno, se transforman en unas sustancias cancerígenas, ¿no? Llamadas nitrosaminas. Entonces la OMS, con el fin de promover la salud y evitar que esta enfermedad se siga propagando, siga aumentando, bueno, el año pasado se pronunció, ¿no? Al respecto, ¿no? ¿Hay otros alimentos que pueden promover el cáncer? Sí, hay algunos que, o sobre todo la combinación de algunos alimentos, pueden generarlo, ¿no? Porque no hay mucho debate aún con los alimentos transgénicos, pero no hay evidencia científica aún contundente de que eleve el riesgo de padecerlo, ¿no? No hay datos, por ejemplo, como con los datos del embutido, que sí te eleva en un 18%, ¿no? Aún no hay datos científicos exactos que mencionen cuál es el porcentaje que puede elevar el sufrir esa enfermedad, ¿no? Lo mismo se dice de los colorantes, de los preservantes, sustancias que tienen los snacks, los alimentos procesados, etcétera. Por eso las recomendaciones generales de salud van en el sentido de que se evite todo este tipo de alimentos, ¿no? Porque la combinación de todos ellos te eleva más el porcentaje de padecer esta enfermedad, ¿no? De ahí es que vienen las recomendaciones de que no se consuman alimentos procesados, de que evites las grasas saturadas, de que evites el exceso de azúcar. Y es más, hay algunos estudios que también relacionan el consumo alto de azúcar con la probabilidad de tener esta enfermedad, ¿no? Lo que sucede es que el azúcar es una sustancia que genera un medio ambiente celular que favorece a que estas células malignas proliferen o prosperen, ¿no? Y las recomendaciones van también en ese sentido de reducir el consumo de azúcar, ¿no? O la ingesta de azúcar durante el día, ¿no? Lo que sí debe quedar aquí claro es que, si bien se está hablando de probabilidades, el conjunto de todas ellas suma cada vez más. Si el estilo de vida no es el adecuado y además se consumen estos alimentos con frecuencia, obviamente tu probabilidad va a aumentar significativamente, ¿no? Así que yo te recomiendo que reduzcas considerablemente ese tipo de alimentos, ¿no? Bueno, personalmente yo recomiendo no consumirlos, pero de vez en cuando hay personas que lo consumen en ocasiones, ¿no? O como se dice, esporádicamente o socialmente, ¿eh? Y los alimentos que ayudan a combatirlos, ¿no? O que previenen el cáncer, ahí sí tenemos una buena cantidad de alimentos, los vamos a mencionar ahora, que pueden ingresar en tu plan de alimentación. Bajo costo, lo encuentras fácilmente, son agradables, así que convendría que estos ingresen para que reduzcas bastante la probabilidad de esta enfermedad. Por ejemplo, uno de ellos muy, o un grupo de ellos muy conocidos, son los cítricos en general, ¿no? Las frutas cítricas, mandarinas, naranjas, piñas, fresas, todos esos alimentos, los limones, todo alimento cítrico es muy rico en vitamina C. La vitamina C se considera un antioxidante, ¿no? ¿Y qué es un antioxidante? Es una sustancia, como su nombre lo dice, que evita la oxidación de la célula, ¿no? Cuando las células, las membranas o la membrana de la célula se daña o se oxida, eso se degenera y puede producirse alguna mutación. Y esto puede promover o puede generar algunos tipos de cáncer. La vitamina C o los antioxidantes ayudan a que no se genere este daño celular, o sea, preserva la salud de toda la célula o de la membrana celular específicamente. Así que el consumo de cítricos favorece a que se produzca este efecto antioxidante en el cuerpo y por lo tanto evitas que las células del organismo se puedan dañar, ¿no? Otros alimentos que tienen estas propiedades antioxidantes es, por ejemplo, el café, que es una bebida que, bueno, hay muchos mitos al respecto del café, ¿no? Que no se debe tomar mucho, que puede generar algún problema hepático o problemas al corazón. Todas esas observaciones no están demostradas, no se consideran que son mitos con respecto al café, que hay bastante evidencia científica que incluso el café previene algunos tipos de enfermedades como la diabetes, Alzheimer, Parkinson y también algunos tipos de cáncer como el cáncer de colon, ¿no? El cáncer de intestino. Y además, para los alumnos que nos escuchan, o los estudiantes, te cuento que el café mejora la concentración, atención, lucidez, retención de información, procesos cognitivos, la memoria de corto y de mediano plazo, y no genera ningún daño hepático, ningún daño cardiovascular. Es más, hay muchos estudios que incluso recomiendan o dicen que se puede tomar entre 2 a 4 tazas de café al día. Así es, hasta 4 tazas de café al día. Así que si por ahí te dicen que más de una taza es demasiado mal, no, no es así. Ahora, no todas las personas pueden tomar esas cantidades porque hay algunas personas que son susceptibles, son muy sensibles a la cafeína, ¿no? Así que te recomiendo que vayas gradualmente, ¿no? Pero con 2 tazas al día estás generando o permites que tu cuerpo reciba estas sustancias antioxidantes, ¿no? Para que promueva la salud. Si es que el café te estimula demasiado o te genera algún efecto negativo, otra opción muy rica en antioxidantes es el té verde, ¿no? Muy conocido porque se dice que te ayuda a perder peso, te hace quemar grasas, lo cual es falso. Su función principal es antioxidante, no lo vayas a olvidar. Ahora, ¿puede generar cierta quema? Genera una quema muy, muy ligera, ¿no? Tiene esta función que ayuda a que promuevas también la salud, ¿no? No se daña tus células y además combate unas sustancias nocivas, ¿no? Los antioxidantes se caracterizan porque son unas sustancias benéficas que combaten unas sustancias nocivas llamadas radicales libres, ¿no? Y todo el día estamos expuestos a estas sustancias, ¿no? Por lo tanto, mayor consumo de antioxidantes se combate mejor estas sustancias que incluso están relacionadas con cáncer. Así que todo alimento que se considere fuente de antioxidantes favorece bastante la salud, ¿no? Otro alimento una verdura para que entre a tu dieta, bueno, que no les gusta a muchos, es el brócoli, ¿no? Muy bastante conocido por sus propiedades, pero poco consumido por posiblemente el sabor, ¿no? El brócoli tiene sustancias que combaten muy bien el cáncer. Así que sería bueno que este vegetal ingrese en tu plan de alimentación, ¿no?, como parte de un estilo de vida saludable, ¿no? Ahora, podríamos resumir que todas las frutas y las verduras tienen poder antioxidante, sí, todas ellas lo tienen, unas más que otras, y lo ideal es que se consuma más de esas, pero dentro de un plan de alimentación balanceado y saludable se recomienda que haya variedad, ¿no? Como te has dado cuenta, las frutas y las verduras incluso se dice que pueden prevenir bastantes enfermedades, ¿no? Lo cual es cierto. Está demostrado que la buena alimentación puede prevenir incluso hasta más de 10 enfermedades, y entre ellas algunos tipos de cáncer, ¿no? Así que yo te recomendaría que evites todos esos alimentos que hemos mencionado que no promueven la salud, ¿no? Principalmente los embutidos, el exceso de azúcar, los enlatados también, porque el exceso de sal y las sustancias que lo preservan o que se utilizan para preservar también generan un medio ambiente nocivo para la célula, ¿no? Y que ingrese a tu plan de alimentación mayor cantidad de frutas y de verduras, ¿no? Porque esto incluso no solo te están dando los antioxidantes, sino vitaminas y minerales. No olvides que hay otros alimentos también que te pueden ayudar. Por ejemplo, rápidamente mencionamos las uvas, los tomates también, ¿no? El aceite de oliva, para que pueda entrar en tu dieta, porque actúa como un antiinflamatorio, ¿no? Recuerda que un estilo de vida saludable involucra no solo alimentación, sino actividad física. Así que te recomiendo que toda esta información que estás recibiendo, adicional a ello, puedas involucrar la actividad física o el deporte, ¿no? También te quiero recordar de que estamos aún en nuestros talleres de PUC Saludable, nuestros talleres Ponte en Calma. Puedes entrar a la página, al Facebook de PUC Saludable, para que puedas ver los horarios de los talleres y participar en ellos, ¿no? Y además te recuerdo que el jueves que viene, o el jueves 21, perdón, de este mes, es la Feria de Nutrición y Actividad Física, ¿no?, que también lo realiza PUC Saludable, ¿no?, como parte de la promoción de la salud que se realiza aquí en la universidad, ¿no? Así que te recuerdo nuevamente que nos puedes escribir a nuestro Facebook de Servicio de Salud o al Facebook Radio Zona PUC, ¿no?, para que puedas hacer tus consultas y también puedas escuchar nuestros programas dándole clic a la pestaña del podcast. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido esas recomendaciones. En nuestro siguiente bloque viene nuestra amiga Carmen para que nos cuente sobre las novedades en el área de los deportes, ¿no? Listo, amigos, nos vemos la próxima semana. Chao.
¿Estás
en? ¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
¡Recito Juanque!
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces
comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y vela.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti?
Elliot,
¿pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quién?
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Sonapuc. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Sonapuc.
Escucha algo a tu medida. Escucha Sonapuc.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona Pub.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Hola chicos, hola chicas de Zona Pub, ¿qué tal? Acá los fanáticos de tu programa, Tu Salud en la PUC, les saluda Carmen Kwon y bueno, vamos con las noticias de deportes, no sin antes saludar a Fernando que nos viene acompañando en la mesa de conducción. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, bueno, he vuelto después del bloque de nutrición y nada, feliz de estar acompañándote aquí en el bloque.
Sí, claro que sí, ahora con un montón de noticias. Esta semana ha sido de locos para los deportes, muchos torneos se han llegado a su fin y empecemos, creo yo, con el tema del vóley, porque el vóley jugó esta semana, se dieron las finales de damas y varones de lo que viene a ser la Copa PUC, las y los dirigidos por el profesor César Arrece, jugaron la última fecha y el torneo terminó en damas con la Universidad de Vallejo como campeón, subcampeón es Universidad San Marcos, nuestros vecinitos, uh-huh. Y en tercer puesto quedó la PUC.
¿Cuántas universidades participaron?
Este torneo era de pocas equipos, en realidad, pero sirve de preparación para lo que viene a ser FEDUP, ¿no?
Ah.
Que dicho sea de paso, ya la próxima semana arrancamos con todo, ¿no? Y los varones quedaron, el equipo que campeonó fue CAS Sport, el subcampeón fue JCLR y el tercer puesto quedó la PUC, ¿no? Los dirigidos por César Arrece, tremendo partidazo de vóley, el poli estaba llenesísimo en la nave 4 y yo que estaba entrenando los escuchaba, mira, yo estaba entrenando en las losas y escuchaba a la gente gritar.
O sea, hubo gran acogida del
así
público.
Así es, sí, bueno. Yo creo que sí, y para un deportista, yo siempre he dicho, ¿no? Para un deportista, lo más importante, independientemente del entrenamiento, el juego y todas estas cosas, es que la gente vaya, ¿no?
No, claro, además nos están representando y nos representan tan bien, ¿no? Siempre logrando objetivos importantes, ¿no? Y creo que bueno, desde aquí también tratamos un poco de impulsar que la gente se entere de las actividades de la universidad en cuanto a deportes y que los vayan alentando, porque los chicos no solamente quieren superarse a sí mismos, digamos, practicando ese deporte, sino también nos representan, ¿no?
Sí, claro, claro. Y eso es importantísimo resaltarlo. A mí me pasa varias veces en los entrenamientos que jóvenes que pasan por ahí me dicen, profe, ¿puedo jugar? Yo le dije, ya, saca tu equipo y vente. Pero ten en cuenta que ellos juegan mañana y ellos te representan, así que a la hora que estemos jugando,
No puedes ir fuerte,
claro. Ten cuidado con las pelotas divididas y estas cosas, ¿no? Y yo no me puedo quejar porque no he tenido ningún problema con los muchachos ni con las chicas, que siempre han sabido comportarse bien, jugar bien y nada, se divierten un montón. Ayer también fue la última fecha de la Copa PUC de futsal. Así que hemos estado de locos desde las 6 de la tarde en el polideportivo, en la nave 1 y 2, en la cancha principal. Se habilitó una de las tribunas, la cual cuando jugó la PUC estuvieron llenas. Así que eso le dio un bonito marco a los partidos. En damas, campeonó la PUC, que fue el partido a las 7 de la noche, jugó contra la Universidad Agraria, 1-1, la Agraria sobre el final empata, y el primer partido de damas se jugó a las 6 de la tarde en la Universidad UNTELS y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde se impuso la Universidad UNTELS, ¿no? Y los partidos de fondo fueron los de varones, el primer partido entre USIL y Racing, donde USIL se impuso por un solo gol. La tabla venía súper, súper, súper apretada. Y el partido de fondo fue contra la PUC, contra la UAI. Y ese fue un partidazo. Fue un partidazo. La gente, mira, ir a la cancha y pensar que puedes estar sentadito ahí mirando y qué sé yo. No, fue imposible. Imposible. La gente estaba un poco más y se quería bajar a la cancha, saltaba, gritaba. Estuvo espectacular porque los chicos de la PUC, nosotros empezamos perdiendo por 1-0. Luego empatamos y los pasamos. De ahí nos empatan. Nos pasan y los empatamos. Así que el partido al final quedó 3-3. ¿Y cómo es el futsal? En el último minuto nosotros tuvimos dos penales largos.
Que ¿no? Son que hay dos tipos de penales.
Así es, dos tipos de penales, ¿no? Uno que el más corto, que es el más conocido, que es haces una falta
dentro. Como los 12 pasos en el fútbol.
Así es, sí, ese es el más conocido. Y el otro es el penal largo, que es básicamente por acumulación de faltas, ¿no? Entonces, el equipo que acumula más de 5 faltas de la sexta hacia arriba son todos penales del segundo punto. Y ese es el que conseguimos. Y dos penales en el último minuto y al final no los pudimos concretar.
No.
Pero pasa.
Pero estos penales cortos, no sé si... Bueno, he visto, creo que en el fútbol 7, que puedes avanzar con la pelota. En los penales cortos tienes que patear desde...
Sí. No, en futsal sí. La pelota está cual penal corto, penal largo viene a ser lo mismo. Solo varía la distancia, pero la ejecución es la misma. Así que, no, fue un partidazo. Yo sé que estamos ya llegando al final, pero aprovecho para invitar a todos. Ya empieza la próxima semana FEDUP. Así que el martes 19 empezamos con el básquet femenino. Luego el 21, bueno, el básquet varones. El miércoles 20, los varones de vóley, consorcio César Arrece. Y todos estos partidos van a ser en el polideportivo, así que estaría bien que se den una vuelta para ver buenos partidos. Igual el futsal también empieza este jueves y el próximo lunes 25 los varones.
Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo también tengo que hacer una mención. Es la Feria de Nutrición y de Alimentación y Actividad Física que lo organiza PUC Saludable. Y bueno, esta edición se la va a desarrollar en Estudios Generales Letras. Así que este jueves 21 de abril a las 12 te esperamos en la rotonda de Estudios Generales Letras.
Solo una cortita, no se olviden todos los jueves culturales de 12:30 en la Losa 3, Baila por tu Salud, que viene bien divertida. Un saludo a todos, disfruten el fin de semana y por favor,
nos vemos la próxima semana.
Hagan deporte.